es el que la hace crecer y madurar. Vimos también cómo esa fe originada en Dios y teniéndole a Dios como objeto es obra del Espíritu y es la que agrada a Dios. No hay otra cosa que agrade a Dios. Y en último lugar, el apóstol dice que esa verdadera fe, esa fe genuina, originada por el Espíritu y la Palabra, es la que nos lleva a hacer esas obras de justicia para la cual el Señor nos ha creado. Bueno, pues teniendo eso como telón de fondo, el apóstol lo que nos presenta en los versículos que enseguida vamos a leer es un ejemplo de cómo esto es así en el primer siglo cuando el apóstol escribe la carta, ahora en el siglo XXI en que nosotros la estamos estudiando, pero también desde el principio de los tiempos. Y para ello toma como ejemplo a Abraham. Así que vamos a comenzar leyendo esta porción, Gálatas 3, versículo 6. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sabed que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Una vez terminado ese interrogatorio a sus lectores en la región de Galacia, Pablo ahora se vuelve a la Escritura para encontrar pruebas adicionales, no solamente los argumentos teológicos que él ha presentado, sino él va a la Escritura para mostrar pruebas adicionales de su afirmación de que solo la fe justifica al pecador de principio a fin. Y vemos cómo el apóstol podía haber tomado muchísimos ejemplos. El Antiguo Testamento está lleno de tales testimonios. De hecho, si vamos a Hebreos capítulo 11, vemos cómo el autor de esa carta habla de multitud de hazañas, de acontecimientos llevados a cabo por hombres y mujeres de fe. Podemos olvidarnos de los personajes de Hebreos 11, podemos olvidarnos de sus hazañas, pero hay una cosa que por repetición no podemos olvidar, y es que lo que hicieron, lo que vivieron, lo vivieron por la fe. Desde Abel en adelante, los hombres y mujeres de Dios vivieron su experiencia espiritual solo por la fe, esta fe que él está anunciando desde el principio de la carta. Ahora, aunque él tenía ese amplio abanico de personajes a los cuales podía recurrir, él opta por escoger a Abraham como ejemplo y prueba de lo que va a decir luego en el versículo 11, que es a su vez una cita de Habacuc capítulo 2, versículo 4, y es que el justo por la fe vivirá. Él tiene todo el Antiguo Testamento, todos esos hombres y mujeres de Dios, en definitiva, fue por la fe que llegaron a vivir. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué, si tenía tantos donde escoger, por qué precisamente escoger a Abraham y no Abel, Enoc, Noé, Moisés, etcétera? Pues, posiblemente por alguna de estas razones que os voy a dar o por el conjunto de ellas. En primer lugar, porque Abraham es un ejemplo extraordinario de fe. De hecho, estamos hablando de que Hebreos capítulo 11 habla de muchos de estos hombres y mujeres que por la fe vivieron, pero es interesante que es de Abraham de quien más se ocupa el autor sagrado. Así que no extraña que también lo haga Pablo aquí en esta epístola. En segundo lugar, fue a Abraham a quien se le hicieron las promesas más explícitas con respecto a la venida de Cristo, la simiente de Abraham. De nuevo, más adelante, en todo este capítulo prácticamente va a estar relacionado con Abraham y su experiencia de fe. Y en el versículo 16 dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Enseguida hablaremos un poquito más de esto, de a qué se agarraba la fe de Abraham, en qué creyó Abraham, pero ya aquí lo estamos adelantando. Creyó en Cristo, la simiente que se le prometió, dice Pablo, era Cristo. Y Jesucristo mismo fue el que declaró en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Fijaos que estamos viendo cómo no solamente Hebreos capítulo 11, versículo 1, sino a lo largo de toda esta epístola, por lo que estamos viendo, la fe es ver esas cosas invisibles de Dios, que solamente sabemos cuando Él nos las revela. Y lo que no se veía era al Mesías, a ese se le presentó a Abraham. Lo vio y eso fue motivo de gozo para él. Así que esa es la segunda razón por la que el apóstol utiliza el ejemplo de Abraham. La tercera es que los judaizantes que estaban trayendo estos problemas dentro de la iglesia, los judaizantes y el resto de judíos estaban extremadamente orgullosos de ser descendientes de Abraham. De hecho, recordamos que en Juan capítulo 8 se relata un encuentro que tiene con Jesús, Jesús con algunos judíos, y ellos dudan de quién sea él. Y dicen, nosotros sabemos quién es nuestro padre es Abraham, de ti se cuentan historias muy raras, pero nosotros estamos muy orgullosos, dice allí en Juan 8:33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, esa segunda parte era un brindis al sol porque habían sido esclavos de prácticamente todas las naciones de alrededor. Pero fijaos, ellos estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Así que, ¿qué mejor ejemplo que usar para hablar de la fe genuina, de la fe que nos da la vida y que nos sostiene la vida? ¿Qué mejor ejemplo que Abraham? También fue Abraham a quien se le había dado la señal de la circuncisión para distinguir a sus descendientes de los paganos que les rodeaban. Así que demostrar que Abraham fue justificado por la fe sería el argumento más elocuente posible para callar aquellos falsos maestros que se habían introducido en aquellas iglesias. Así que cualquiera de estas razones o las tres juntas pudieron ser las que Pablo tenía en mente cuando escribió no solamente estos versículos que estamos tratando hoy, sino en todo el capítulo que lo dedica hasta el último versículo de este capítulo. Aprovecha el apóstol para hablar de la función del testimonio de Abraham. Incluso en el capítulo 4, al final del capítulo 4, él vuelve a Abraham a tomarlo como ejemplo la obra del Señor en la vida del creyente. Así que si queremos conocer la naturaleza de la fe, buscando un ejemplo, vayamos a Abraham. Si queremos saber algo de los objetivos de la fe genuina, vayamos a Abraham. Vayamos nosotros, y eso es lo que hizo también el apóstol. Los versículos desde el 6 al final del capítulo que hablan de Abraham tienen un tema unificador, aunque va a haber, de hecho vamos a dedicar Dios mediante varias semanas a seguir desgranando este capítulo, pero la esencia, el tema central es la relación entre la fe y las promesas de Dios. Y por eso es que hoy vamos a comenzar a tratar este asunto. Y vamos a ver tres cosas básicamente en esta mañana. Vamos a tratar de analizar la fe de Abraham. ¿En qué consistía la fe de Abraham? ¿En quién creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? En segundo lugar, vamos a ver, porque el apóstol así lo expresa en el versículo 7, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el evangelio que le fue presentado previamente a Abraham, en el cual él creyó, es un evangelio que está dirigido a todas las naciones, cosa que en aquel contexto les costaba digerir. Así que comencemos con la fe de Abraham. Nada más comenzar esta porción, Pablo va directamente al fondo del asunto. Dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es una referencia directa a Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, donde Dios le hace una promesa a Abraham. Allí en Génesis 4 dice, Dios le dice a Abraham, no te heredará este. Fijaos que como no tiene hijos, ya es de una edad avanzada, su esposa, que en su edad fértil no pudo tener hijos, ahora descartaba que pudiese tener hijos. Y solo ve que el que se va a quedar con todo lo suyo, con su nombre y con cualquier cosa que Dios le prometa, pues va a ser un empleado que él tiene. Y entonces le dice el Señor, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fijaos, esta es la promesa. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Versículo 6, Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fijaos, la promesa en la cual creyó Abraham fue lo que el Señor le dijo. Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. A pesar de su avanzada edad y del hecho de que su esposa había pasado con creces la edad típica de la fertilidad, dice que Abraham creyó. El apóstol escribe algo, una enseñanza muy paralela, muy parecida a lo que encontramos en este capítulo, en Romanos capítulo 4. Y de hecho, no solamente hoy, sino en los próximos domingos, Dios mediante, vamos a tener que hacer mucha referencia a Romanos capítulo 4, porque allí desarrolla cosas que aquí no desarrolla tanto. Pero vayamos allí a Romanos 4, 20. Recordemos, el contexto es que Dios le promete un hijo, un descendiente. En principio él no entiende cómo va a ser eso. Y fijaos cómo describe el mismo Pablo la fe de Abraham en Romanos 4:20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Todo el capítulo 4 de Romanos está hablando de lo mismo que encontramos en estos versículos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué exactamente creyó Abraham? ¿Su fe estaba centrada en qué? ¿En qué concretamente? Bueno, el Evangelio nos dice a nosotros que ya tenemos toda la revelación de Dios completa, el Evangelio nos dice que nosotros debemos creer en Cristo para ser contados como justos. Ahora, ¿pudo creer Abraham en un Mesías que no había venido? ¿En una redención que todavía no se había consumado? ¿En una expiación que no había sido realizada? ¿Podrían los creyentes del Antiguo Testamento ser justificados simplemente por una confianza general, vaga en Dios? ¿Les contaba como fe simplemente el ser crédulos en unas promesas muy generales? Como que ahí estaba Abraham, se le aparece Dios. Y solo con verlo a Abraham dice, creo en ti. No sé ni qué, ni cómo, ni qué me implica, pero yo creo. Y eso le fue contado por justicia. Fijaos, y aquí abro un paréntesis porque y creo que es necesario hacerlo, porque en nuestra predicación del Evangelio, en este siglo XXI en que vivimos, queremos tal inmediatez en la conversión de las personas, en que las personas crean, que casi les forzamos a creer en nada. Y ese no es el patrón de la Escritura. Mirad, el contexto es que Dios le dice, si vamos allí al capítulo 15 de Génesis, Dios le promete una descendencia, que todas las naciones de la tierra serán benditas. Y Abraham dice, ah sí, Señor, si tú lo dices, yo creo en ti, ya el domingo voy al siguiente culto, ¿no? Él tuvo que preguntar, Señor, dame más información, porque lo que yo veo, mi horizonte, es que ya soy mayor, mi esposa también, naturalmente no podemos tener hijos, y la única solución que yo veo es que este mayordomo mío, Eliezer, sea quien me herede. ¿Os dais cuenta? No se le dijo, repite esta oración y ya serás salvo para siempre, Abraham, creyendo no se sabe qué. No. Él quiso saber más. Es lo que hace María, por ejemplo. Cuando el ángel viene y le anuncia, ella dice, ah, creo porque eres un ángel. No me digas más, que ya creo. No, ella está dispuesta a ser la esclava del Señor, pero ¿qué dice? ¿Cómo sucederá esto? ¿Os dais cuenta? La fe necesita información a la que agarrarse. El apóstol Pablo, el Señor se encuentra con él en el camino de Damasco. Y él creía en la palabra de Dios, era un gran conocedor. Y cuando el Señor se le aparece allí, él ve el resplandor y dice, Señor, ni una palabra, ya yo creo. No, dice, ¿qué quieres, Señor? Y luego dice, ¿qué quieres que haga? Lo encontramos en aquellos hombres que se reúnen el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Cuando se manifiesta el Espíritu, fijaos, podemos decir, no, con que venga el Espíritu ya no hace falta ni documentarse. No, después de que Pedro les presenta el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado, aquel que el Padre envió a morir, ellos nos dicen, ah, vale, con que lo digas tú y con estas manifestaciones del Espíritu Santo, no necesitamos más información. No, después de toda esa experiencia, todavía ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Os dais cuenta la diferencia entre el patrón bíblico y nuestra manera de evangelizar? Mira, cree simplemente porque yo soy de la IBAO. Cree simplemente porque yo tengo la Reina Valera en mis manos. Cree simplemente porque la religión oficial del país es un fracaso. Eso es lo que a veces pretendemos, que las personas crean sin saber que creen. Y actuamos así, por ejemplo, porque tenemos un concepto equivocado de qué creyeron aquellos hombres de fe, hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Abraham no se lo creyó simplemente porque era Dios quien se lo decía. Creyó en lo que Dios le dijo. Esa es la gran diferencia. Aquí cierro este paréntesis. Así que vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Podría ser que los creyentes del Antiguo Testamento eran justificados por una confianza genérica o general en Dios sin un contenido cristológico? Porque hemos visto que solo la fe en Cristo es la que justifica. Y eso no solo ahora, eso de siempre. Es el factor unificador, lo que nos une nuestra fe con la de Abraham, Moisés y todos aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, lo que tenemos en común no es la fe, es la fe en Cristo. Y Abraham creyó en Cristo. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Así que aceptar esa idea de que simplemente creían sería un mal entendimiento de la justicia imputada. Y eso convertiría a la fe en obra. Fijaos, si simplemente con que Abraham creyera en no se sabe qué, y por eso fue justificado, entonces esa fe sería una obra. Porque era una fe ciega, pero creía. Lo importante es que creas. No es así. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Porque solamente la justicia de Cristo es perfecta. La justicia imputada es la justicia de Cristo puesta en la cuenta del pecador y ninguna otra. Si el hecho de creer fuese por sí mismo un medio de justificación, entonces seríamos justificados por una obra nuestra. Es por la fe en Cristo, en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Así que no es el simple creer lo que justifica al pecador, sino aquel en quien cree el pecador, y ese es Cristo. Un comentarista, no muy conocido, pero muy bueno sobre esta carta, John Eddy, dice lo siguiente: Abraham fue aceptado por Dios no a cuenta de su fe, sino por asirse a la promesa. Aquella fe no tenía mérito, porque ¿qué mérito puede tener una criatura en creer la palabra del Creador? Y hago yo un paréntesis en la cita, ¿verdad? A veces hacemos eso con una persona. Oye, bastante con que ya te creo. Oye, si tú eres una persona veraz, no hay ningún mérito en que te crea. Es lo normal. Así que no se trataba simplemente con decir, ah, lo dices tú, Dios, pues yo lo creo. No, no. Creyó en algo concreto. Vuelvo a la cita. Dice, su fe descansaba en la promesa. Aquella promesa incluía al Mesías. De tal manera que su condición era equivalente a la justificación por la fe en la justicia de Cristo. Fin de la cita. Así que esto es evidente por lo que encontramos en el resto de la Escritura. Y al leer, por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 6, fijaos que se nos dice, se nos habla de David, Pablo habla de David, y dice que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y luego pasa a citar el Salmo 32, donde dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora bien, ¿cómo son cubiertos los pecados del hombre? ¿Por mi fe? ¿Por la fe de Abraham? No, los pecados son cubiertos por la obra de Cristo. Así que cuando miramos hacia atrás, hacia el Salmo 32, y David ve que bienaventurado es aquel cuyos pecados son cubiertos, no simplemente cubiertos, no se sabe cómo. Con un rito como la circuncisión, con pertenecer a una religión, con ser buena persona, no. Solamente por quien cubre el pecado, que es la sangre de Jesucristo. La Biblia no conoce otra manera en que el pecado pueda ser cubierto. Aquellos cuyos pecados son cubiertos de esa manera, por la sangre de Cristo, la justicia de Dios les es imputada. Por lo tanto, la justicia solo puede ser imputada sobre la base de la obra expiatoria de Cristo. No hay una fe distinta para los creyentes antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, tenemos que decir que es cierto que los santos en el Antiguo Testamento no tenían toda la información cristológica que nosotros manejamos. De hecho, por ejemplo, en Efesios 3:5, el apóstol habla de este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero aunque ellos no tenían toda la revelación cristológica que había contenida en estas promesas, tenían la suficiente. Así que la fe de Abraham no fue simplemente fe en Dios, fue en el contenido cristológico que había en aquellas promesas en las que él creyó. Así, por ejemplo, Abel, remontándonos un poco más al principio de la historia de la humanidad, ¿qué nos dice de él el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 4? Por la fe Abel, ¿qué es lo que hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuál fue el sacrificio que presentó Abel? Un cordero que señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que este creyó, bueno, yo por ser diferente a mi hermano, yo ofrezco un cordero. No, no, el Señor le había mostrado ya desde el principio de los tiempos, cuando Dios ofreció, presentó el protoevangelio, el primer evangelio allí en Génesis 3:15, ya el Señor estaba dando información en la cual creer, en la cual podían creer Adán y Eva y su descendencia, si el Señor obraba en sus corazones. Pero no era simplemente una fe en un vacío, era una fe en unas promesas. Así que, por eso, en el caso de Abraham, ya hemos citado lo que dice el Señor en Juan 8:56, Jesús mismo dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. No se gozó simplemente en que Dios le dio unas promesas que enseguida veremos de contenido físico, material, ni siquiera unas promesas de tipo espiritual, así sin más. Eran muy concretas. Apuntaban a Cristo. Él se gozó de ver mi día. No el día de no se sabe quién será que vendrá. No, no. Él vio mi día. Dios le dio los ojos de la fe, la visión de lo que el hombre natural no puede ver. Y se gozó, confió, descansó en aquellas promesas. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo a través del cual todas las familias de la tierra serían benditas, Abraham no percibió solamente la mera promesa que se cumpliría en pocos meses a través de Isaac, sino que él percibió por los ojos de la fe una promesa más distante. Fijémonos, la promesa en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay un cumplimiento inmediato de esto en Isaac. Pero el mismo autor de Hebreos nos dice que en la mente y en el corazón de Abraham y de aquellos hombres y mujeres de la fe había una proyección que no la vemos nosotros ahora y decimos, tuvo que ser así, no es que lo dice la palabra. Hebreos 11:10 dice que Abraham y gente como él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. El Señor les prometió algo concreto. Había una promesa cristológica y ellos lo vieron de lejos, ciertamente, pero lo vieron. Lo creyeron y lo saludaron. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que cuando a Abraham se le da esta promesa, tenía, como digo, un cumplimiento inmediato en Isaac, que era un tipo de Cristo, nacido de manera sobrenatural, sacrificado sobre un monte, resucitado simbólicamente. Eso es lo que confió Abraham. Fijaos cómo lo explica de nuevo el autor de Hebreos 11, en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, que las miró de lejos, las saludó y se gozó en ellas, estaba ofreciendo a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando, su fe no era irracional, no era llena de conjeturas. Dios le dio promesas que le llevaron a pensar que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que, ¿cómo era la fe de Abraham? No era una fe en promesas terrenales, sino que era en el Cristo que había de venir. Así que eso tenemos en común, Abraham y nosotros, los creyentes del Antiguo Testamento y nosotros creyentes del Nuevo Testamento. Nuestra fe está concretada en la persona y en la obra de Cristo. Esto, si miramos un poquito atrás, entendemos el versículo 1, cuando él dice, entre vosotros Jesucristo fue presentado plenamente como crucificado, como resucitado, habiendo la obra, hecho la obra completa. Nuestra fe no está en un vacío, ni la de Abraham, ni la nuestra. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar cómo la fe de Abraham era cristocéntrica, estaba centrada en Cristo. En segundo lugar, el apóstol en el versículo 7, nos va a hablar de cuáles son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Solo la raza judía, los descendientes físicos, biológicos del patriarca. Fue con esta descendencia física que Dios estableció un pacto en el monte Sinaí, el pacto de la ley, al cual algunos se agarraban y decían, no, esto se mantiene, y luego le añadimos la obra de Cristo, pero esto no lo podemos soltar, ¿verdad? Así que ellos pensaban, los judaizantes, que si la simiente de Abraham eran los judíos como una nación, pues las bendiciones prometidas a Abraham eran exclusivamente para los judíos étnicos y para aquellos gentiles que pasasen por el proceso de ser judaizados y entonces entrarían en la recepción de las bendiciones de la promesa. O sea, quienes se agarrasen al pacto hecho con Moisés, al pacto del Sinaí, al pacto de la ley, al antiguo pacto, todo esto son el mismo, ¿verdad? Entonces serían herederos de las promesas. Ese era más o menos el razonamiento de los judaizantes. Pero vemos cómo ante eso el apóstol va a la raíz del asunto. ¿Fue Abraham justificado por la fe? Por supuesto que sí. Entonces, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora es interesante que para entender mejor este versículo, tengamos que asistirnos de dos traducciones del Nuevo Testamento católicas, una la de Fuenterrabía y otra de Alonso Schockel, que se conoce como la Nueva Biblia Española. Ambos añaden ahí la palabra solamente o únicamente, de tal manera que Fuenterrabía traduce el versículo 7 de esta manera: entended pues que los hijos de Abraham son solo aquellos que viven según la fe. Y Schockel lo traduce así: sepan de una vez que hijos de Abraham son únicamente los hombres de fe. Mi traducción sería algo así como: sabed por tanto que solo los que son de fe y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Claro, introducir aquí, añadir algo a la escritura, siquiera para aclarar, pues a veces es difícil de justificar, pero nos ayuda a entender lo que el apóstol está queriendo decir aquí. Y vemos cómo no solamente esta argumentación, sino cómo él comienza: sabed, esto tiene que estar claro, lo teníais que haber sabido. Los herederos de Abraham no son por la sangre, no, sino que son por la fe. Los que compartan no su genética, no su ADN, no su etnia, sino los que comparten la fe. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. A los ojos de Dios, la descendencia no es considerada genéticamente ni étnicamente, sino espiritualmente. Los hijos de Abraham no son aquellos que comparten su gene, sino aquellos que comparten su fe. Hendriksen, fijaos cómo lo pone: por lo tanto, aunque un hombre sea hebreo de hebreos, no es en el sentido espiritual un hijo de Abraham, a menos que sea un verdadero creyente. Inversamente, si un verdadero creyente en el Señor Jesucristo es un hijo de Abraham, vuelvo a leer toda la cita. Por lo tanto, aunque un hombre sea hebreo de hebreos, no es en el sentido espiritual un hijo de Abraham, a menos que sea un verdadero creyente. Inversamente, sí es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo y es un hijo de Abraham, sin importar que por raza sea gentil o judío. O sea, que puedes ser un judío étnico, circuncidado y con todos los ritos, pero si no eres de fe, no eres un hijo de Abraham. Pero si eres un creyente, aunque no seas de la etnia de Abraham, eres un verdadero hijo de Abraham. De nuevo tenemos que ir a ver cómo el propio Pablo amplía esta enseñanza en el capítulo 4 de Romanos, versículo 11. Y fijaos cómo él habla de esas dos ramas de descendientes que tiene Abraham. Los dos son de la fe, pero unos circuncidados y otros no. Romanos 4, 11 y 12. Y dice que Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, o sea, padre de los judíos, de los que están circuncidados, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Fijaos, la verdadera descendencia de Abraham, el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo escogido, no es el que pertenece a una etnia concreta o se le ha practicado un rito religioso concreto, sino que son de cualquier color, de cualquier etnia, de cualquier lugar, pero que son de la fe, como lo fue Abraham. De este asunto de la circuncisión hablaremos más adelante cuando el apóstol vuelva a tratar este asunto. Claro, esta verdad le costaba digerirla a muchos judíos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a hacer nosotros lo mismo que estos gentiles, por mucho que crean en Jesucristo? No, no, que pasen por el cuchillo, que sean circuncidados y luego comenzaremos a hablar. Pero fijaos que incluso hoy parece que esta enseñanza, ya les costaba a algunos judíos entenderlo. El problema es que hoy parece que también hay algunos que entienden que la fe es algo que se transmite por la genética y que los hijos de los creyentes automáticamente también son creyentes. La fe es un don de Dios en cada creyente. Es una obra soberana del Espíritu de Dios. Esto es lo que le tiene que decir el Señor a aquel famoso judío llamado Nicodemo. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú puedes ser judío en la carne, que no será más que un judío en la carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, seas quien sea, la etnia que tengas. Por lo tanto, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Seas quien sea, no te vale la etnia, no te vale que papá y mamá sean miembros de la iglesia, que hayan sido bautizados o que sea predicador habitual. No, no, tú tienes que experimentar este don de Dios que por su Espíritu te hace nacer de nuevo. Por lo tanto, no te maravilles de esto. Y esto es lo que encontramos también en Juan capítulo 1, ¿verdad? El Señor vino a los suyos no lo recibieron. O sea que por ser judío no recibes al Señor de manera automática. Para los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sean quienes sean, vengan de donde vengan, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y luego aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solo y exclusivamente de Dios. Así que, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen en Cristo. Solo los que creen en Cristo y todos los que creen en Cristo, independientemente de cuál sea su trasfondo. De esta manera llegamos a nuestro tercer punto. Hemos visto la fe de Abraham, que era una fe cristocéntrica. En segundo lugar, hemos visto que los descendientes de Abraham son solo los que creen y todos los que creen. Nadie está excluido por no ser judío previamente. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo esta promesa que Dios le da, en la que creyó Abraham, alcanza a todas las naciones. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, en las cuales Abraham creyó, esas promesas cristocéntricas, eran de dos tipos, por así decirlo. En primer lugar estaban las promesas físicas. El Señor le había prometido una multitud de descendientes y una patria, un lugar, una tierra física, o sea, descendientes físicos y una tierra física en la cual habitar. Así que una vertiente de las promesas tenía que ver con ese aspecto físico. Pero luego, en segundo lugar, estaban esas promesas espirituales relacionadas con la venida de Cristo. La primera venida, no la que nosotros estamos esperando, sino con a Él se le prometió que vendría uno, aquella simiente de la mujer, que vendría a redimir a su pueblo. O sea que tenemos dos tipos de promesas, promesas físicas, promesas espirituales. Pero para complicarlo aún un poquito más, aún las promesas físicas tenían una proyección espiritual. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis 13, 14 cómo Dios le promete una patria, un terreno donde él puede vivir con su familia. Si vamos a Génesis 13, 14, dice que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Fijaos que aquí está ese aspecto físico. Dios le dice, te daré, ves para el norte, ves para el sur, el este, el oeste, todo eso que alcanza tu vista, eso será tuyo. Pero no va a ser ahí un desierto, un erial, no, no. Yo voy a llenar esta tierra de descendientes tuyos. Eso tiene un aspecto físico. Pero aún eso, al entendimiento que Dios le dio a Abraham, tuvo una proyección espiritual. Porque leemos de nuevo en Hebreos capítulo 11, versículos 14 en adelante, que Abraham y los que siguieron en sus pasos, claramente, 11, 14 de Hebreos, claramente dieron a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ella, porque les ha preparado una ciudad. ¿Os dais cuenta? Como Abraham no creyó en algo de la prosperidad, en unas tierras, gente, riqueza, reyes descendiendo de mí, vamos, ser el número uno, no. Aún esas cosas tenían una proyección espiritual. Porque esta gente tuvo tiempo de volver, si se trataba solamente de tierra física, tuvieron tiempo de volver, pero ellos miraban adelante a algo que estaba más allá del alcance de su vista física. Por lo tanto, en un sentido último, todas las promesas que Dios le dio, las netamente espirituales y las materiales, todas ellas se concretaban en promesas espirituales. Y cuando decimos que son promesas espirituales, no de una manera vaga y general, como diciendo, bueno, en plan comparación, en plan ilustración. No, no, es que eran netamente espirituales. Se centraban en Cristo. Hablaban de Cristo, ese era su anhelo, su descendencia, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero descendiente de Adán, el verdadero descendiente de Abraham, ese era Jesucristo. Y es por eso que, fijaos que esto no es una invención para llenar minutos de predicación, mirad lo que dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, atención, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa expresión, dio de antemano la buena nueva. Algunas Biblias la traducen como anunció de antemano el Evangelio. Porque esa es la expresión, la palabra que aparece aquí, en griego es precisamente Dios evangelizó de antemano el dio esa buena noticia que iban a tener una tierra, que iban a ser mucha gente. No. ¿Cuál es la noticia del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo habría de venir a dar su vida para hacer la expiación por nuestros pecados. Así que dice que la Escritura no dejó esto a los autores del Nuevo Testamento. Ya se lo manifestó dentro de esas promesas. estaban encapsuladas y entretejidas esas esas bendiciones. Sí, parecía que tenía que ver con una tierra, pero dentro de eso, embolsado en eso, estaba la promesa del Mesías. Entretejido junto con eso, estaba la promesa del Mesías. Ese era el contenido de la fe de Abraham y de los otros hijos de Abraham que creyeron por la misericordia del Señor. La promesa concreta que Pablo está señalando es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijaos, es tan importante esto que aparece hasta 5 veces esta promesa. En 3 ocasiones Dios le repite esta promesa, que era el envoltorio de la promesa mesiánica: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham se lo dice 3 veces, aquí en Génesis 12:3, que ya hemos leído, Génesis 18:18 y Génesis 22:18. Pero también se lo promete a Isaac en Génesis 26:4 y a su nieto, a Jacob, en Génesis 28:14. Así que, ¿por qué reiterar esto tantas veces? ¿Qué propósito tiene el Señor en señalarnos la esencia de esa promesa? Bueno, pues al menos tenemos que decir 2 cosas. En primer lugar, todas las naciones de la tierra serían benditas por medio de la simiente de Abraham. Fijaos, esto es una promesa en ese sentido universal. No solamente se limita a un pueblo, a los que llevasen el color de piel y el ADN directo de Abraham. Todas las naciones de la tierra, el elemento común de bendición era Cristo. Eso es lo que Abraham creyó y eso es lo que creemos también nosotros. En el propósito eterno de Dios, el Evangelio que ha de ser proclamado a todas las naciones, por medio del cual Él va a redimir a su pueblo, es el Evangelio de Jesucristo, porque no hay otro. Y miramos a lo que dice Juan, a Juan se le da esa visión del futuro. ¿Y qué es lo que él ve? A gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación, adorando al mismo Señor, porque están cubiertos por la misma sangre del Cordero. Gente de todas las épocas. Y allí él puede ver a Abraham, y puede ver a Moisés, y puede ver a Esther, y puede ver a Sara, y puede ver a Zacarías. Y nos puede ver a nosotros los que somos creyentes en Cristo, porque la misma justicia de Cristo comprada en la cruz es la que nos cubre a todos. Eso es lo que, sin tanta información, pero con la suficiente, lo que creyó Abraham y lo que creen todos sus descendientes. Aunque este hecho da gloria a Dios en un sentido general, era importante que en aquel momento los gálatas supieran eso. Porque los judaizantes estaban tratando de limitar estas bendiciones simplemente a 2, o a los judíos o a los gentiles que estaban dispuestos a hacerse primero judíos. Y Pablo está diciendo, no, él ha venido a ser un solo pueblo, una sola esposa, hemos sido sumergidos todos en el mismo espíritu, en el mismo cuerpo, a todos se nos ha dado a beber un mismo espíritu. El Señor solo tiene un pueblo a lo largo de los siglos. Así que lejos de limitar las bendiciones de Abraham a las personas del antiguo pacto, el Evangelio, como dice también Pablo a los Efesios, importante en este contexto, Efesios 3:6, el Evangelio revela que los gentiles son coherederos, herederos al mismo nivel, de las mismas promesas, el mismo alcance. No hay herederos y subherederos, no hay hijos del rey y los subcontratados. No, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Solo hay un Evangelio en el que crees tú si verdaderamente eres un creyente. Es el mismo que creyó el patriarca. En segundo lugar, todas las naciones de la tierra dice que serían bendecidas. Ese es el énfasis de Pablo al terminar en este pasaje, versículo 9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí tendríamos que aplicar la misma traducción que habíamos sugerido anteriormente. De manera que los de la fe solo los de la fe y todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición está en esa fe que nos es común, esa fe centrada en Cristo, no fe, no se sabe qué. No, la fe en Cristo. Y todos ellos, sin distinción, son herederos y bendecidos con el creyente Abraham. Ahora tenemos que entender, y estamos terminando, tenemos que entender que aquellos creyentes en Galacia no son corregidos porque estén apáticos, porque como ya son del Señor, ya no quieren más, ya están satisfechos. No, precisamente porque ellos tenían un interés en crecer, en avanzar, en conocimiento, en comunión con el Señor. Estaban tan deseosos que ahora llegaron esto y le dijeron, ¿tú quieres crecer? ¿Tú quieres realmente ser santificado? ¿Tú quieres ser más como Cristo? Ven que yo te voy a enseñar. Y lo que te voy a enseñar, el método que te voy a enseñar, es que vale, la gracia y Cristo y todo eso, pero si tú quieres realmente crecer, tienes que agarrarte de Moisés y tienes que revisarte los mandamientos y cumplirlos cada día. Y esa es la manera en que tú vas a avanzar. Pero en lugar de avanzar, estaban retrocediendo. Estaban perdiendo su libertad. Y el problema es que eso mismo es lo que ocurre en nuestros tiempos. Hay personas que dicen, tú quieres avanzar, nosotros tenemos unas doctrinas novedosas, nosotros te vamos a dar prosperidad de salud, económica, gente que te va a querer y apreciar, vas a tener unas experiencias místicas que no te va a hacer falta ni la palabra, vas a recibir revelaciones directas del Señor, vas a tener poder de hacer milagros, vas a tener unas emociones extraordinarias. Ven con nosotros. Y cuando algunos incautos, por falta de conocimiento de la palabra, se someten a estos, son arrastrados. Por eso en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol dice a tales personas, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». La verdadera bendición consiste en el favor de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ahora en el tiempo y luego en la eternidad. Y Pablo le dice a los Gálatas que esas bendiciones se encuentran en Cristo y solo en Cristo. No tenemos que añadir, no tenemos que buscar más. Cristo es suficiente, Cristo es el todo en todos. No necesitamos que nadie nos ofrezca ninguna otra bendición. Dios solo extiende su favor a los pecadores en tanto en cuanto ellos están en Cristo. Abraham creyó en Cristo. Él era la promesa. Abraham creyó, dice, vio mi día, lo vio y se gozó. Él es la promesa. Él es la simiente, va a decir más adelante Pablo en esta carta. Él es la simiente, y la simiente era Cristo, dice el apóstol. Así que, si nosotros queremos ser bendecidos, no tenemos más que mirar a Cristo, a su obra ya realizada. Y cuando le contemplamos, podemos decir, como dice Juan capítulo 1, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, viéndole, como le vio a Abraham y fue bendecido y se gozó, no necesitó nada más. Así nosotros también somos bendecidos. A modo de conclusión, repasemos lo que hemos visto esta mañana. Hemos visto cómo el apóstol vuelve a las Escrituras para anclar esta enseñanza de que solo adquirimos la justificación delante de Dios por medio de la fe y solo nos mantenemos en esa bendición por medio de la fe. Hemos visto que la fe es esa vista espiritual por la cual nosotros podemos ver a Cristo, a la justicia que Él provee. Y eso, de alguna manera, con esa información que Dios le dio, es lo que estaban esas promesas que creyó Abraham. No tuvo simplemente mucha fe y Dios dijo, bueno, aunque no es en Cristo, pero se la voy a compensar. No. Él vio con los ojos de la fe al invisible. Lo vio y por eso lo entendió. Y vemos cómo esas promesas tenían una doble vertiente, unas eran netamente espirituales, otras eran físicas, pero aún las físicas tenían un cumplimiento final de modo espiritual. Los que son de esa misma fe son los verdaderos hijos de Abraham. No importa de cuál etnia vengas o dejes de venir, lo que nos une, el factor unificador, ni siquiera es la fe sola, sino la fe sola en Cristo solo. Eso es lo que el Señor nos da, eso es lo que opera en nosotros. Por lo tanto, no necesitamos que nadie venga a ofrecernos ninguna segunda bendición o bendición aumentada. Nada que sea de Cristo, dame a Cristo y lo tengo todo. Quiero al Señor darnos a nosotros ese entendimiento que tuvo Abraham. Nosotros no tenemos excusa teniendo tanta información, teniendo todo lo que el Señor va a decir jamás a los hombres que han de creer. Ya lo tenemos, pidámosle por lo tanto que Él cambie nuestros corazones, que dejemos de confiar en nuestra propia justicia, en nuestra propia carne, en que somos hijos de creyente o que estamos bautizados o que tenemos la doctrina clara. Eso no nos vale para nada si no estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Oremos.